Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto, aquí en COPE. Arranca un nuevo capítulo del programa de baloncesto. Efectivamente, esto es Showtime. Por delante, 60 minutos. Yo creo que nos vamos a pasar un poco, ¿verdad, Paires? Sí, nos vamos a pasar un poquito. 60 minutos de baloncesto, más o menos, para hablar con Xavi López Aróstegui. Lo vamos a hacer enseguida. Es uno de los internacionales que han ayudado a la selección española masculina a clasificarse para el Mundial. No falta tanto. Finales de agosto, 31 arranca en China ese Mundial de este 2019. El mérito es sensacional, espectacular lo que han conseguido los 29 internacionales que en las diferentes ventanas y a las órdenes de Sergio Scariolo han llevado a España a disputar la Copa del Mundo. Y no es fácil porque no están, no vamos a decir aquello de los buenos, sino no está el equipo A, el que viene siendo habitual. Y muchas de las selecciones, tan solo hay que ver Eslovenia, que es la campeona de Europa, se han quedado fuera. La portada para España. Además, Pilar Casado nos va a detallar los 32 equipos, las 32 selecciones que van a disputar el Mundial, qué selecciones se han quedado fuera y, sobre todo, cuándo se va a llevar a cabo el sorteo. Bueno, y más pormenores que tiene Casado por ahí en medio. Después tenemos tertulia NBA. Recordad que en el último capítulo nos anunció Miguel Ángel Paniagua que Ettore Messina apunta a un banquillo NBA. Hoy hay que preguntar, bueno, y por más cosas. Por la primera titularidad de Marc Gasol en Toronto, por Zion Williamson. ¿Apunta o no al número uno del próximo draft? Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra, tertulia NBA, más o menos sobre el ecuador del programa. Y después, Vitoria. Tres grandes ejes en este programa. Tenemos Copa de la Reina en Vitoria. Hemos quedado con una de las integrantes del vestuario del equipo campeón, que es el Perfumerías Avenida de Salamanca, Belén Arrojo, en este capítulo aquí en Showtime. Bueno, y más cosas. Viene Gil con los detalles de los 8 participantes en la Copa de la Reina. Hay que ver cómo cierra nuestro programa Fernando Gordo, nuestro entrenador, con la espectacular, sensacional aventura que está viviendo y disfrutando en Hong Kong. Bueno, y muchas más historias. Esto es baloncesto. Showtime, arrancamos ya. Ya con el primer protagonista del programa. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Después hablamos de la clasificación de España, de las 32 selecciones que van a disputar ese Mundial desde el 31 de agosto y también de las que no están, porque la campeona de Europa, por ejemplo, Eslovenia, se va a perder esta cita mundialista, la Eslovenia de Luka Doncic. Pero decía, primer protagonista del programa en esta primera parte del nuevo capítulo de Showtime, Xavi López Aróstegui, internacional con España. Hola, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Gracias por atendernos, ¿eh?
A vosotros.
¿Cansancio físico, mental o las dos cosas?
Bueno, las dos un poquito, ¿no? Ha sido, en mi caso, semanas intensas, seguido de la Copa, pero yo creo muy contento, ¿no? O sea, al final mucho viaje, pero las piernas están cansadas, pero muy contento.
Sabes que yo creo que todos, ¿eh?, nos ponemos de pie para deciros que tenéis un mérito terrible, gigante, en mayúsculas, por lo que habéis hecho todos, ¿eh?, los que habéis formado parte de estas tan conocidas y tan llevadas ventanas en la fase de clasificación. No era el equipo A, ha sido una selección, era España, y habéis clasificado, insisto, con mucho mérito a España para el Mundial.
Sí, bueno, yo creo que desde un primer momento la federación hizo un grupo, intentó montar un bloque de jugadores sólido, que al final ha habido muchos jugadores que han ayudado a la selección, pero crearon un núcleo, ¿no? Y se ha demostrado que España tiene jugadores para aburrir, ¿no? Así decirlo.
Me ha gustado eso de jugadores para aburrir. Supongo que hay un componente de ilusión de haber debutado con España. Tu capi en el Divina Seguro Juventud, Albert Ventura, ha sido el último en debutar. Pero hay un componente también de reivindicación por lo que puede pasar en los próximos meses. Es decir, que algunas posiciones, algunas plazas tienen que ser para este grupo que ha clasificado a España. Ya sé que eso es muy difícil pedirlo, porque no es tangible esto, pero ¿hay un ánimo de reivindicar eso desde el foro interno de uno?
No, tampoco nuestro objetivo es reivindicarnos, ¿no? Nuestro objetivo ha sido el de cada ventana que se juega teniendo los partidos, será intentar ganarlos, ¿no? Al final es un objetivo es a corto plazo. Ahora la federación montará un equipo con el objetivo, yo imagino, de ganar, ¿no? Igual que es una selección que siempre quiere ganar y ya está. Cada uno tiene que mirar a partir de la oportunidad que tiene e intentar conseguir los objetivos lo mejor posible en este caso.
Hemos demostrado, tú apuntabas que España, siempre nos apropiamos del éxito del deporte español, pero hemos demostrado saber competir, pero también que hay un relevo generacional a las puertas.
Sí, yo creo que es importante, ¿no? Al final, el básquet español, los últimos años, la generación que hay, pues, es increíble, ¿no? Jugadores de primer nivel, pero bueno, también se ha visto, ¿no? Que las cosas se hacen bien desde la base, que también en categorías inferiores también la selección española también siempre está ahí arriba, y yo creo que también se ha demostrado, ¿no? Que gente joven, gente no tan joven, pero que también son jugadores de primer nivel.
Bueno, Xavi López Aróstegui tiene un futuro muy prometedor, si nada se tuerce, porque en este mundo y con el paso de los meses y de los años y de las temporadas puede pasar absolutamente de todo. Quien ha estado siguiendo a la selección, lo hace habitualmente, es la sombra de los nuestros, es Pilar Casado. Pilar, dale.
Xavi, quiero preguntarte, ¿cómo fue la celebración ayer en el vestuario? Lo digo porque se oían los gritos desde fuera.
Bueno, muy muy ilusionante, ¿no? Al final ha habido muchos jugadores que han ido ya han venido, digamos, pero los que han estado más tiempo saben lo que se ha generado un poco dentro del vestuario con estas ventanas, que se ha generado pues, una pequeña familia, ¿no? También nos unió bastante toda la polémica que iba al principio, y yo creo que también el sobreponernos y ver que éramos capaces de sacarlo y cómo lo hemos sacado, pues yo creo que nos ha hecho sentirnos, no sé, campeones, es como así decirlo.
Me decía ayer Scariolo que una de las cosas que más le sorprendía de este grupo era que sois una auténtica esponja.
Sí, al final tampoco tienes mucho tiempo, ¿no? De preparar los entrenos, los partidos, y yo creo que también desde el staff técnico, entrenadores, Sergio, preparadores físicos, pues ellos también se han volcado, ¿no? Al final teníamos una semanita para jugar los partidos, y también todos los que íbamos a entrenar y a jugar íbamos ya con esa mentalidad, ¿no? De que iba a ser intenso, que si queríamos ganar teníamos que estar atentos para aprender y hacer las cosas lo mejor posible, y yo creo que así ha sido.
En algún momento, cuando tú ya te incorporas, bueno, pues quizá el ambiente ya está mucho más templado, ya se habían jugado alguna ventana, pero desde fuera y luego ya desde dentro, ¿entendéis que os hemos faltado al respeto?
Bueno, faltar al respeto tampoco así. Yo creo que se ha puesto un poco en duda, ¿no? A cuestionar un poco la capacidad, ¿no? Pero al final tampoco pasa nada. Nosotros hemos sido, en este sentido, valientes. Lo hemos asumido como un reto muy ilusionante que tenía un gran premio, y yo me quedo con eso. Al final la gente está contenta, yo estoy muy contento y España está donde tiene que estar.
Abro paréntesis del Mundial de China. En noviembre, si la cosa no cambia, volverán las ventanas. ¿Volverá Xavi?
Hombre, yo si estoy convocado, no faltaré. Yo quiero, siempre que pueda, quiero ir a la selección. Estoy muy a gusto y desde pequeño la selección ha contado conmigo, pues que sea una vez más sería un auténtico placer.
Cuando tienes o cuando estás a las órdenes de un entrenador como Sergio Scariolo, que lo ha ganado todo, es decir, porque es el entrenador, es el seleccionador nacional de baloncesto que más medallas ha conseguido en la historia de nuestro palmarés, ¿qué te sorprende de él?
Pues lo que me ha gustado mucho es que, claro, yo hasta este año pasado por las ventanas nunca había tratado con él en persona, y bueno, al igual que todo el equipo la selección, pues siempre desde la tele, pues como que imponían un poco, ¿no? O sea, siempre muy profesionales, muy serios, siempre ganando, pues lo que me gustó mucho ha sido la cercanía, ¿no? El trato personal, el día a día, que al final son gente que nos ha ayudado un montón y eso, un poco eso.
Bueno, vamos a ir cerrando. Oye, que tú eres de los nuevos, ¿qué supone vestir la camiseta de la selección española?
Pues mucha felicidad, ¿no? Al final es, yo creo que uno de los sueños que tiene cada uno de pequeñito, yo al menos, y pues una vez cumplido, pues sientes como realizado, mucha ilusión, con ambición de que pueden ser muchas más veces y eso.
Seguro que, insistimos, si no se tuerce y las lesiones te respetan, vamos a ver muchas más veces a Xavi López Aróstegui vistiendo la camiseta de España. Por cierto, para el Capi, para el Capi de la Peña, ¿hubo novatada por el debut o no para Albert Ventuda?
Bueno, después del debut no, le tocó hacer la cena reglamentaria, pero eso ya fue durante la semana.
Bueno, tienes, como dice uno de los que manda aquí en los deportes de la COPE y que manda mucho, tienes apellido de ministro, López Aróstegui. Pilar, que tú cierras, venga, la última.
Quiero preguntarle a Xavi, ¿cómo es posible que hable con tanta madurez cuando realmente es un crío? Y permíteme lo de crío.
Bueno, yo creo que eso tienen en parte culpa pues mi familia y la peña, ¿no? Que al final me fui pequeñito de casa y entre ellos me han ido moldeando un poco y yo creo que es parte importante, ¿no? De que ahora pues también está disfrutando de esto, las ventanas, la selección y también pues con el club, ¿no? Que después del año complejo que tuvimos, pues estos futuros hacen crecer y bueno, intento aprender lo más rápido posible.
Muy bien. Xavi, gracias por tus minutos, gracias por estos minutos, gracias por tu tiempo. Cuídate mucho, que vaya muy bien. Buena temporada, está siendo fantástica con la peña y también a nivel de selección. Que no sea la última vez que te pasas por estos micrófonos de Showtime. Cuídate.
Muchas gracias.
Despedimos a Xavi López Aróstegui. Me quedo con Pilar Casado para intentar ordenar todo, si no casi todo. El Mundial configurado, Casado, 32 selecciones, casi nada.
Sí, ahí es nada, 32 selecciones que recordemos va a ser el primer Mundial que se va a jugar con 32 selecciones, lo cual se dice pronto, pero van a ser muchos partidos, de hecho serán 8 grupos de 4 en la primera fase y recordemos que es el anfitrión China, que hay 5 clasificados por África, que son Angola, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal y Túnez, 7 de las Américas, a saber, Argentina, Brasil, Canadá, la República Dominicana, Puerto Rico, que se ganó el billete sobre la bocina anoche, los Estados Unidos y Venezuela. 7 de la zona asiática. Recordemos que desde esta cita, desde estas ventanas, ya no hay una plaza para Australia u Oceanía, sino que ya entran dentro del grupo asiático. Por tanto, en Asia están Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea, Nueva Zelanda y Filipinas. Y evidentemente los que tenemos más plazas en este Mundial somos los europeos. Los 12 clasificados son la República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Montenegro, que dejó ayer fuera a Letonia, más Polonia, Rusia, Serbia y los dos de ayer, España y Turquía.
¿Cuándo tenemos el sorteo?
El 16 del próximo mes de marzo va a ser en Shenzhen y va a ser un sorteo en el que va a estar, por ejemplo, Kobe Bryant y como embajador, evidentemente, Yao Ming y además se apunta Jason Derulo. Para darle un poquito de...
Sí, color. Hombre, iba a decir no exótico, pero sí la nota por aquello de la música. Lo vestiremos bien. Oye, por cierto, Ilustres Ignorantes es un programa que a mí me gusta mucho, de Movistar. Ilustres Ausentes. Decía antes, Eslovenia, campeona de Europa, no va a estar Doncic. Bueno, hay más, ¿no? Se van a perder otras selecciones que habitualmente, a los que les ha pasado factura a las ventanas, no van a estar en la Copa del Mundo.
Sí, pues mira, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Croacia, se me viene, por ejemplo, a la cabeza Ucrania. Hombre, yo creo que del continente asiático o de la zona asiática, que hay que hablar con propiedad, son zonas de la asiática, evidentemente, yo creo que están todas, también de la africana, tienen en un mundial muchísimo peso. Yo creo que de América también están todas, evidentemente las grandes ausencias pueden ser las europeas. Recordemos que es muy importante el Mundial de China porque es la primera puerta para los Juegos Olímpicos de Tokio. El otro día, al hilo de lo que hablábamos con Xavi, de si es justo o injusto, Xavi te lo ha dicho, vamos a intentar ganar el Mundial, pero evidentemente en el objetivo de todos y en la cabeza de todos están las plazas para Tokio 2020 y hay una buena parte de esas plazas, concretamente 7, que se reparten en China y que no va a ser, para que la gente lo tenga en cuenta, los 7 primeros clasificados, del 1 al 7, que parecería a lo mejor ser lo más lógico, sino que están también divididos por zonas. De esta manera, Europa tiene 2 de esas 7 plazas, van directamente a Tokio y será para los 2 equipos europeos mejor clasificados. Que esa es la gran diferencia. Antes clasificábamos para juegos a través de los europeos, pero como se cambió toda la competición, se han sacado de la manga las ventanas, etcétera, etcétera, pues ya no clasificamos por campeonatos continentales. Uh-huh. Así que los 2 equipos europeos, en lo que a nosotros nos atañe, recordemos que los juegos, a diferencia del Mundial, que a mí me sigue pareciendo excesiva la cantidad de 32, la competición de baloncesto en los Juegos Olímpicos son 12. Imaginaos lo caro que está. Entonces, después de esas 7 plazas directas a juegos, los 22 mejores equipos clasificados del Mundial van a 4 torneos preolímpicos. Y alguno dirá, 22 entre 4, me faltan 2. Me faltan 2 que serán invitaciones y que yo entiendo que FIBA por ahí es por donde podría invitar a un preolímpico a Eslovenia como campeona de Europa, que es porque el próximo europeo, recordemos, es en 2021.
Bueno, tenemos cita mundialista del 31, queda mucho, 31 de agosto, 13 de septiembre, con ese sorteo que ha apuntado Pilar, y expediente casi casi inmaculado en la fase de clasificación para España, 12 partidos, 10 victorias. ¿Algo más, Casado?
Te iba a apuntar una cosa.
Dígame.
Yo esperaba que en el borde de diciembre de FIBA dijera cómo se va a organizar ese sorteo del 16 de marzo, porque entendemos que si ya pasó en el Mundial Femenino, tendría que pasar igual en el masculino. Es decir, que España, que es número 2 del ranking mundial, solo por detrás de los Estados Unidos, en el Mundial de 2014, por un pacto, vamos a llamarlo extraño, la 1 y la 2 del mundo no iban por los mismos lados del cuadro. Pero en el femenino que vivimos en Tenerife, el 1 y el 2 sí iban por el mismo cuadro. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si FIBA nos aclara cómo van las cabezas de serie y si eso implica cada uno por su lado.
Con España Estados Unidos y España, claro.
Pero lo lógico sería, si aplicamos la lógica del Mundial Femenino, que pudiéramos caer en el mismo lado.
Bueno, a expensas de lo que mande la FIBA. Pilar, seguimos con el programa, gracias, cuídate mucho, descansa, ¿eh?
A mandar, ¿eh?
Adiós. Segunda parte del programa, lo que toca ahora es hablar, analizar lo que es noticia, lo que está pasando, lo que va a ser noticia también en el universo NBA. Para eso ya está por aquí, presto y dispuesto, Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tu semana?
Bien, ¿todo vosotros?
Bien, bien, todo en orden. Bien, bien, bien. Aquí medio alérgicos, resfriados, pero todo en orden, que también es lo que toca, ¿no? Ya cuando vamos mutando hacia la primavera. A ver cómo está nuestro noctámbulo de cabecera. Hola, Rubén Parra, buenas.
Felices madrugadas.
Felices madrugadas, sí señor. ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien, todo en orden. Recuperándome del shock.
¿De cuál de ellos?
De ver a los Lakers.
De ver a los Lakers. ¿Cómo lo calificas? Creo que te he leído en Twitter penita, ¿no? Penica.
Sí, pena, penita, pena. Es un poco la banda del patio Joe. Tiene muy mala pinta para lo que queda de temporada. Y yo dudo que se metan en playoff ya de hecho. Y lo único que me hace tener un mínimo halo de esperanza, mínimo e ínfimo, es que está LeBron James ahí. Pero vamos, yo creo que ni así.
Bueno, ahora os pregunto, pero antes yo tenía deberes aquí apuntados, querido profesor, sobre Ettore Messina y su futuro relacionado con algún banquillo de la NBA. ¿Podemos ir un poco más allá o bastante más allá? No lo sé.
Bueno, va a ser entrevistado por los Lakers y prescinden de Luke Walton.
Olo.
Y también hay un insistente rumor en Phoenix. Yo no me lo creo, porque Phoenix es una franquicia dirigida por Robert Sarver y dejada de la mano de Dios. Las dos cosas son compatibles, además. Y hablan de que Kokoškov tampoco tiene mucho crédito y que Messina sería el candidato número uno, pero esta no me la creo. La de los Lakers sí, porque siempre ha estado en boca de los Lakers. Tengo alguna duda. Pelinka no tiene ninguna duda. El que tiene dudas es Magic Johnson. Pero la duda principal es, que tampoco es mucha duda, es hasta qué punto puede aguantar Luke Walton. Y digo aguantar porque es muy evidente que no cuenta con el apoyo de Magic. Y es muy evidente que Magic tampoco es un gran devoto de Luke Walton, y los jugadores, sobre todo los veteranos, no están con él. De los Lakers sabe mucho más Rubén que yo en cuanto a es aficionado y está al día, pero los insiders de los Lakers hablan de eso, ¿no? De que hay mucho, mucho problema en el vestuario, y Pelinka siempre ha sido un hombre muy dispuesto a arriesgar, en el sentido de que, bueno, es un entrenador europeo y tal, aunque ya está, lleva mucho tiempo, o bastante tiempo, como entrenador ayudante. Y lo de Phoenix me lo creo menos, teniendo en cuenta que en Phoenix puede pasar cualquier cosa, es decir, que un día de estos pueden llamar a Schwankar para que entrene al equipo, porque ese es el destino. El otro día decía un colega nuestro de la Arizona Republic, del diario principal de Phoenix, que la franquicia nunca había estado en peores manos. Y es verdad, porque siempre ha sido una franquicia, sobre todo muy trabajada por la familia Colangelo, que ya sabéis que son amiguetes, y el padre Jerry es un poco mi mentor en todo esto del básquet. Esa franquicia siempre fue modélica, pero ahora lleva unos años metida en un túnel. Y yo creo que la apuesta por Kokoškov es muy buena, porque es un gran entrenador y así lo ha demostrado. No olvidemos que es campeón de Europa con Eslovenia, que tampoco es que sea un mérito extensivo al entrenador, pero que tiene su participación, evidentemente. Pero veo muy difícil que ahí pueda entrar Ettore Messina, porque esa es una franquicia. Incluso os diría más, yo le recomendaría, si fuera su agente, que no fuera a Phoenix, aun siendo muy goloso el hecho de ser primer entrenador. Pero es que, independientemente de que tengan el número uno, de que puedan volver a tener el número uno otra vez, o el dos en el draft, y construir un equipo de futuro y tal, mientras no cambie la propiedad, Phoenix no tiene... Pero bueno, atentos a Lakers y atentos a Messina, porque creo que el tiro es bueno, y puede ser que nos llevemos una gratísima sorpresa, dependiendo de cómo vayan las cosas con Luke Walton.
Vale, me lo pones en bandeja. Informa Miguel Ángel Paniagua, dos derivadas para Pani y para Rubén, para Parra y para Paniagua. ¿Quién manda más o quién tiene más peso en las decisiones? Rubén, ¿Pelinka o Magic Johnson?
No, evidentemente Magic. Yo, la cuestión no es esa. Yo lo movería un poco más abajo. ¿Quién tiene más peso en las decisiones, si Pelinka o LeBron James? Yo cuando estuve allí en Los Ángeles, a mí lo que me llegó, además me dijeron dos o tres periodistas, no es que fuera una pedrada de uno solo, es que a Walton, a LeBron, le había durado un mes y medio. O sea, la ilusión de fichar por los Lakers, de llegar allí y tal, al mes y medio de empezar a entrenar con los Lakers, LeBron vio que con Walton no iban a ningún sitio. No le convencían sus métodos, no... yo creo que tiene más que ver con que LeBron es de decidir lo que se debe hacer en cada momento, al estilo Tyronn Lue, cuando estaba Tyronn Lue de entrenador en Cleveland, y que Walton sí intenta hacer cosas por sus medios, y ha intentado extrapolar actuaciones o costumbres de los Warriors a los Lakers. Y luego, eso en lo que tiene que ver con lo periodístico, en lo que tiene que ver con la afición, ya te digo que el 80% de... Estoy siendo generoso, el 80% de la afición quiere a Walton fuera de los Lakers desde hace un par de meses.
Ya, pero también en eso, en tu discurso diría, bueno, pues si LeBron no quiere o le ha durado mes y medio la ilusión, el convencimiento, el creer en Luke Walton... ¿Por qué aguanta? ¿Porque no encuentras nada mejor o porque crees que lo puede reconducir?
Yo creo que tiene que ver más con avanzar. O sea, si en el punto en el que están los Lakers es avanzar, a ver qué hacemos este año. O sea, este año es el año de ensayo y error. O sea, claro. En eso el profe no me dejará mentir. O sea, en los Lakers este año van a ver qué sale y tal. El año cero, realmente para Lakers en el proyecto LeBron, es el que viene. O sea, este es para hacer probatura, para qué tal. Si nos podemos meter en playoffs, pues magnífico, deberíamos estar ahí y tal. Pero que si no se meten en playoffs, tampoco lo van a ver como una macro hecatombe. O sea, este es el año de pruebas. El año realmente importante para Lakers es el segundo año de LeBron, el año que viene. Y a mí lo que me da pena es que se ha hecho todo muy mal. Los Lakers, hay que recordar que estaban cuartos del oeste cuando se lesiona LeBron James. Se lesiona LeBron, luego es verdad que han tenido más lesiones, como la de Alonso, que se habla poco de ella, pero a mí me parece importante porque es de los pocos que metían algo de intensidad defensiva en el equipo. Se acumulan una serie de derrotas y luego está el momento clave de la temporada, que es el mercadeo de Davis. O sea, la forma de tratar, y eso hay que apuntárselo a Pelinka. Principalmente, y a Magic en segundo lugar, pero sobre todo a Pelinka, la forma de tratar el asunto Davis ha sido lamentable. Y no solo no han conseguido a Davis, no solo se han enemistado con una franquicia que, bueno, es una franquicia residual como los Pelicans, que ya te va a dar igual, si no consigues a Davis de esta, si no lo consigues en verano, pues bueno, pero estás enemistado con una franquicia y sobre todo te has cargado la química del equipo. Que a mí eso es lo que más rabia y pena me da como aficionado de Lakers, pero también como aficionado al baloncesto. Ver a un tío que es de los más grandes de siempre, que debería liderar un proyecto y que parece que están todos como intentando hacerle la cama. O sea, la forma de entrar en el partido de Stephenson, de Rondo, el propio Tyson Chandler, o sea, son gente que te tiene que dar garra, que te tiene que dar entrega, que te tiene que dar intensidad, y no aportan nada. Es que es lamentable. Y creo que se está rompiendo hasta por el lado más positivo que tenía la franquicia, que era Ingram y Kuzma, que creo, sinceramente, que juegan a hacer sus números. O sea, Ingram ayer no hace ni un sistema. O sea, juega a penetrar, a partir tal. Tiene un partido bastante bueno, por no decir muy notable, por encima del 60%, el 66% en tiros de campo, acá con 30 y pico puntos. Está muy bien, pero función equipo cero. No sé, a mí me parece que es una pena porque había mimbres para hacer algo importante este año. Yo no, evidentemente, no a lo mejor meterte en las finales de la NBA, pero pelear una segunda ronda a lo mejor con Oklahoma o con Houston tal, y creo sinceramente que tiene muy difícil llegar a postemporada.
Bueno, a ver, más cosas. Ahora que he introducido, y voy ligando, que a mí me gusta mucho esto de ligar temas, el nombre de Anthony Davis, Rubén Parra. Profe, ¿una franquicia puede dejar, lo digo por las normas y para explicarlo también que rigen en la NBA, puede dejar a un jugador en el banquillo?
Por poder puede. Lo que pasa es que ya hubo un precedente cuando Popovich dejó a sus mejores jugadores sentados, ni siquiera fueron a un partido importante. Creo que recordar que era contra Miami, que entonces era el equipo del momento en el este, y Stern lo castigó duramente, ¿no? Entonces se puede hacer y se puede esconder bajo la premisa de que es lo que llaman allí time management, es decir, manejo del tiempo, obviamente del tiempo en la cancha de un jugador concreto, ¿no? Y se puede disfrazar de eso, pero estás ahí bordeando como franquicia, estás bordeando el peligro porque, como el comisionado de la NBA, en este caso Adam Silver, tiene un poder casi omnímodo, o sin el casi, en la Liga Profesional Norteamericana, puede determinar que lo estás haciendo como represalia, pero sobre todo, como todo está orientado, y siempre lo hablamos, ¿no?, está orientado a la protección del espectáculo, a la protección del espectador, y es la NBA es un producto. Lo que puede entender la NBA es que tú estás privando al aficionado de que vea a uno de los mejores jugadores de la liga en modo de represalia por parte de la franquicia, con lo cual, a su vez, Adam Silver puede castigar a la franquicia, incluso con pérdida de opciones de draft, y ahí estamos hablando de activos muy importantes para un club de la Liga Profesional Norteamericana, y por lo tanto no se van a arriesgar. Yo creo que lo que van a hacer es disfrazarlo de time management, es decir, de gestión de tiempo, y habrá partidos donde juegue veintitantos minutos, otros donde juegue 28, otros donde juegue 8, otros donde no juegue, otros donde juegue 40, y de esa manera pues van a ir tirando hasta el final de temporada. Y coincido al 100% con Rubén en que en el tema de Anthony Davis, ya que hablamos de él, y los Lakers, a los Lakers les ha perdido una cosa que era muy característica de los Lakers cuando dominaban la tierra, ¿no? Y es que siempre ha sido una franquicia, un poco como le pasa al Madrid y al Barça, Albert. Si tú promocionas y si tú anuncias Urbi et Orbe que vas a por un jugador, ese jugador automáticamente se encarece. Es decir, si lo hace la Gimnástica Segoviana, no pasa nada, pero si lo hace el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, hablo de baloncesto, hablo de fútbol, el jugador automáticamente se encarece. En la NBA, como se rige por otros modelos, que no es simplemente lo que cuesta el jugador en un traspaso, lo que hace la franquicia es modo caparazón, modo tortuga, mete la cabeza dentro y dice, como no es la mejor opción, vamos a pasar de los Lakers y vamos a esperar a que Boston mueva ficha, que ya la ha movido, de hecho, porque nos interesa mucho más desde el punto de vista estratégico lo que nos puede ofrecer Boston Celtics que lo que ofrecía Lakers, que era mucho, era muchísimo, y mucha gente, analizando lo que puso encima de la mesa el dúo Pelinka Magic, decían que era una auténtica locura desprenderse de todos los jóvenes para captar a un jugador, ¿no? Pero es evidente que de cara al futuro para Nueva Orleans, para Nola, tiene mejor, y ya lo dijimos en su momento, tiene mejor pinta que tú acumules todo lo que te puede dar Boston, sobre todo en forma de futuro, en forma de opciones de draft, que no lo que te puede dar los Lakers. Y por eso se han encerrado y por eso los Lakers se han quedado de momento con puesto y sin novia. Y eso que el jugador quería ir, el agente del jugador empujó todo lo empujable y más allá para que fuera, pero al final es una operación que se publicita demasiado y en la NBA eso se paga. Además se paga de manera muy muy costosa.
Lo explicamos aquí, ofrecían el Staples porque no podían ofrecerlo, pero hasta la estatua de Irving Magic Johnson, yo creo,
y la de Chick Hearn
también.
Habrá visto Rubén también, que es el hombre que radiaba los partidos de los Lakers, legendario.
Parra.
Que, dicho lo cual, a mí la oferta es verdad que me parecía, la última me pareció excesiva, la de los cuatro jugadores y las dos opciones de draft es una locura, pero bueno, a lo que iba, el profe ha dicho lo de San Antonio, a los Spurs le metieron $250,000, cuarto de millón por hacer la gracia el día de Miami en el partido televisado nacional del jueves. Si mal no recuerdo, era de TNT, en televisión nacional, y le metieron cuarto de millón de dólares. A los Pelicans, por la primera del otro día, le metieron $100,000. Y ahora lo que están haciendo es tal cual, lo que ha hecho el profe. Juega un partido 15 minutos, otro día juega 28, en el próximo no juega porque tiene molestias, al siguiente jugará 15, van a estar, mareando la perdiz lo que resta de temporada.
Bueno, más cosas. Ha puesto Paniagua el nombre de Boston sobre la mesa. Creo que tenemos un interesante Toronto-Boston-Raptors-Celtics esta semana, si no me equivoco, la madrugada del martes al miércoles. Tengo que preocuparme, profe, por el minutaje, creo que viene de ser titular por primera vez con Toronto, pero hay que preocuparse, y yo especialmente, por el minutaje de Marc Gasol en los Raptors.
No especialmente, porque Marc en los Raptors está aterrizando. Hay que contar también con que Marc es un jugador que ya no es joven, es un jugador castigado por lesiones, y aquí sí que el time management está muy bien hecho, porque Nick Nurse y su staff técnico están administrando muy bien los tiempos. Yo creo que en ese sentido va a ser bueno para Marc, es decir, no podemos... Hay una concepción que tenemos en general muy arraigada, hasta que ya aprendes lo que es la NBA y lo que debe ser el mundo del deporte, que es que si alguien no juega 45 minutos, como que no funciona, ¿no?, la cosa. Y no, para nada. Es decir, yo creo que si algo caracteriza a Toronto es que tiene una plantilla amplia, que está muy bien manejada, y que al final, por mucho que queramos, que lo queremos con locura, a Marc Gasol, a Ibaka, que queremos que triunfen los nuestros, que jueguen todos los minutos del mundo, al final, como decía un amiguete mío, el que va a decidir en Toronto quién es primero, quién es segundo o tal, va a ser Kawhi Leonard. No hay otra duda. Es decir, si Kawhi está, Toronto va a ser primero o segundo seguro, que ya lo es, de hecho, segundo. Y si Kawhi no está, pues los Toronto Raptors sufrirán más. Pero el tema de Marc, a mí me parece que se está llevando muy bien. En contra de otras opiniones, Marc no está para jugar 48 minutos. No es conveniente que juegue 48 minutos y no es conveniente que juegue tanto. Es conveniente que juegue como lo está haciendo. Si tiene que ser starting five, 5 inicial, fenomenal. Si un día no tiene que salir del banquillo, lo va a hacer igual de bien. Lo importante en este caso es que ha caído, lo digo por enésima vez, en la franquicia casi perfecta. Cualquiera hubiera sido casi perfecta para salir del túnel de Memphis, evidentemente, ya tocaba, pero es que en Toronto yo creo que está en su salsa. En Toronto quizá no sea la mejor franquicia para como destino, desde un punto de vista hipotético, pero si no es la mejor, es la segunda o tercera mejor. O sea que estamos en un escenario muy bueno. Yo, puestos a preocuparme por un Gasol, que tampoco es una cuestión de preocupación, me preocuparía mucho más por Pau.
Tal cual. Yo, el tema de Pau, aparte, bueno, aparte de que comentábamos, San Antonio está pasando una racha malísima. A ver si con la vuelta a casa mejora el tema, porque estaban sextos del oeste bastante cómodos y ahora mismo son octavos. Y como sigan perdiendo partidos, recordamos, 7 derrotas en los últimos 8, Sacramento está ahí, Minnesota está ahí y tienen la fortuna de que se está abaratando el oeste. O sea, las 6 primeras posiciones del oeste son muy caras, o van a ser muy caras, pero a partir de ahí, los siguientes, el séptimo y el octavo, no lo van a ser tanto. Y por ahí van a tener opciones de meterse. Pau no juega apenas nada, en los últimos partidos no ha jugado. Cuando ha jugado minutos de la basura, 4 o 5 minutos, tampoco gran cosa. Y no parece que vaya a mejorar. Y hay una cuestión que es nueva, y es que él se manifieste al respecto. O sea, yo a Pau nunca le he escuchado alzar la voz ni decir una palabra más alta que la otra hasta este momento, que dice que comprende que el estilo de juego de la liga ha cambiado, que ha variado, que es un juego mucho más rápido, que es mucho más complicado para los jugadores altos, pero que él cree que todavía puede aportar y puede sumar y ser competitivo, y que no le están dando ni bola, es que es tal cual. Y lo de Mark, yo creo que va a ser 25-25. O sea, los partidos en NBA duran 48 minutos, pues jugará 24 minutos Mark y 24 Ibaka, porque la realidad es que Mark es un jugadorazo, pero el temporadón de Serge en Toronto está ahí y también merece esos minutos. Y yo creo que le va a ir fenómeno a los dos, porque van a estar el tiempo que estén en cancha a full, a tope, y va a ser bueno para el equipo.
Bueno, vamos a ir cerrando tertulia, pero antes algún tema más que tenemos que poner encima de la mesa. Después del All-Star y una vez ha vuelto la NBA, yo creo que hay una imagen, un gesto, de esto debemos aprender. Yo creo que aquí, digo, en España lo hacemos poco. Doc Rivers, Staples, última visita de Dirk Nowitzki, Clippers, Mavericks, pide tiempo muerto para que homenajeen a un símbolo, a una estrella de la NBA como es el alemán Dirk Nowitzki. Si queréis añadir algo, Miguel Ángel, Rubén, de este detalle...
Nada, la broma que me ha hecho un colega de Dallas, y que decía que todo esto está muy bien y es maravilloso, y el gesto de Doc Rivers, obviamente, es de un deportista como la copa de un pino, el honor y la gloria a los héroes de la NBA. Dirk Nowitzki es de largo el mejor jugador europeo que ha pasado por la NBA.
Ahora viene el pero.
Por lo tanto, está muy merecido, pero claro, decía, yo creo que un poco en broma, porque yo creo que el tema está muy decidido. ¿Tú te imaginas que de repente en el verano diga, voy a seguir un año más?
No, desmonta todo, claro. Claro, claro. Te va a buscar Doc Rivers y unos cuantos más, ¿no?
Pero bueno. Eso es. Pero no, es un gesto maravilloso que, bueno, ya sabéis que en la NBA se da de distintas formas y que uno, pues, sin entrar en polémicas, de verdad, porque yo creo que hemos hablado mucho del tema, pero no sé por qué, y lo confieso, ¿no? Pensé en Juan Carlos Navarro. Cuando vi las imágenes, dije, bueno, no esperabas, o uno no espera una salida o un homenaje así para Juan Carlos, pero entre lo que le hacen a Nowitzki, la maravilla que le hacen a Nowitzki, o que le están haciendo, mejor dicho, porque es presente continuo, ¿no? En este año de despedida, o la que le hicieron a Karim, que se acordará perfectamente...
Bueno, a Karim es que paraba los partidos directamente.
Claro, o Larry Bird y Magic Johnson, que más o menos... se retiraron a la vez, o cómo uno aparecía cuando definitivamente se retiraba el otro. Pero entre esta maravilla y la nada, o lo poquito que han hecho con Juan Carlos, debería haber existido quizá otra situación para el que ha sido y es el jugador todavía que más imagen ha dado a la ACB actual, ¿no? Sin duda alguna. Pero bueno, es que en Estados Unidos estamos muy acostumbrados a eso. Y yo siempre lo digo, un país que honra incluso a los comentaristas de radio, a los locutores de radio, ya no te digo como los Lakers con una estatua o como los Celtics con Johnny Most, sino que retiran camisetas metafóricamente hablando, porque ellos nunca vistieron camisetas de periodistas, incluso de, en algún caso de algún trainer o de algún utillero, es decir, son, es otro concepto, es decir, es otro concepto totalmente distinto al que tenemos aquí, donde en general las despedidas, pues incluso de los grandes héroes, no son todo lo merecidas que podamos ver, y no hay más, y ni voy a pensar en el Barcelona o en el Real Madrid, pero bueno, cualquiera puede pensar en fútbol, en baloncesto, el nivel de despedida general, la media que tenemos en España, por ejemplo, en comparación con aquello, que es una auténtica maravilla. Yo tuve la suerte de conocer a Chick Hearn, al hombre, estuve en un clinic suyo, además me invitó a finales de los 80 y luego a principios de los 90, y era una institución, pero con un carisma casi te diría que semejante o igual al que tenían los Lakers, ojo, los Lakers del Showtime, es decir, los Lakers, estos pentacampeones y todo lo que tú quieras, ¿no? Pues tenía un carisma increíble y la despedida fue emotiva. Estuvieron los Lakers un año, le dejaron casi dos temporadas, cuando el hombre ya tenía un poco de demencia senil y confundía los nombres, confundía a los jugadores, y no les importó. Y entonces dices, bueno, es que eso es forma de despedir a la gente que realmente quiere y a la gente que lo ha dado todo. Y en el caso de Nowitzki, sin discusión para mí, luego hay matices, ¿no? Que si Petrovic, que si Sabonis, pero para mí es indiscutible que Nowitzki ha sido hasta ahora, y con el permiso de Doncic en el futuro, el mejor jugador europeo que ha pisado la NBA, y por lo tanto la despedida es acorde a lo que se merece este grandísimo jugador y, por otra parte, excelente persona, por las referencias que tengo.
Esta semana, hablando de Juan Carlos Navarro, recordad que finalmente no se pudo hacer en el mes de diciembre porque, desgraciadamente, falleció su padre la madrugada de un sábado al domingo, cuando se iba a hacer un homenaje, coincidiendo con un partido de la Liga Endesa frente al Real Madrid. Bueno, pues el viernes, coincidiendo con un partido de la Euroliga frente al Real Madrid, jornada 24, justo antes se va a retirar, homenaje, retirar el número, el dorsal de la camiseta de Juan Carlos Navarro. Sí, aquí lo de honrar a los que han hecho grandes una institución, lo hacemos, perdón porque generalice, pero casi siempre a posteriori, eso seguro, y muchas veces de forma forzada. Y yo creo que aprender de los otros, hombre, siempre va bien.
Y en algún momento nosotros nos podemos imaginar que el Fútbol Club Barcelona retire la camiseta de Oli, por ejemplo, o le haga un homenaje semejante, o el Real Madrid la de Miguelito, por ponerte un ejemplo. Es impensable, o sea, no, son otros conceptos, es otra historia. Rubén tiene el viaje muy fresco allí, yo he estado muchos años, he estado, como sabéis, viajando y trabajando con equipos NBA, y es otro concepto absolutamente diferente, que al final lleva una R mayúscula que se llama respeto.
Respeto.
Sí, sí, respect. Bueno, hoy he dejado para el final, Rubén, el nombre de Zion Williamson, que es el jugador de Duke al que le ha, literalmente, supongo que habéis visto la imagen, reventado la bota, la deportiva, la zapatilla. Dicen, no sé si tú vas a matizar o vas a completar, que apunta al número uno o dos del próximo draft. Al final todo ha quedado en menos de lo que pensaba, que era que pudiese tener una lesión de larga duración. Por partes, ¿quién es Zion Williamson?
Pues una mala bestia. Una mala bestia que tenemos la fortuna de que juega baloncesto. Si le dan una espada y un escudo en la Tierra Media, pues a sola Mordor el solo.
Vale, muy bien, hombre.
A mí me parece físicamente el mayor portento desde LeBron. Y sé que está, no es comparable, pero el físico que tiene es... a mí no me parece tanto LeBron en el físico como Shaquille. Me parece un tío enorme, de mucho peso, y que para lo... O sea, no gordo, porque es que no es gordo, es grande. Para lo grande que es, la movilidad que tiene...
Estamos hablando de 2 metros un poquito más y unos 130 kilos, ¿no?
Sí, sí, pero es que es una mole. Y me recuerda a Shaquille. Shaquille cuando estaba en Louisiana, en la universidad, los primeros años en Orlando, que era un chaval, luego ya de mayor se hace más grande todavía, coge más peso y tal. Pero de chaval, la movilidad que tenía era inusual. Yo no se había visto, y todos los comentaristas decían lo mismo, no se ha visto a un jugador tan grande con esta movilidad, con esta capacidad para moverse en la vida. Pues con Zion Williamson es tres cuartos de lo mismo. A mí me parece que sin duda es el número uno del draft, que aunque se hubiera roto la rodilla, yo le habría elegido el número uno del draft. Te lo digo en serio, ha tenido suerte, es un 15 leve, y va a estar poco más de una semana parado. O sea, en Duke hablaban el otro día No jugó contra Syracuse, el partido siguiente de la lesión, pero estaban hablando de que esta misma semana ya podría volver. Yo no sé si se lo van a precipitar tanto, teniendo el March Madness, el trofeo, el torneo universitario a la vuelta de la esquina, pero que va a volver a jugar en breve. Y yo, aunque se hubiera roto la rodilla en mil pedazos y hubiera tenido para 8 meses, le había agraciado con el número uno, porque me parece un portento de los que te cambian la vida de una franquicia. Eso en cuanto a lo deportivo. Luego, en cuanto a lo anecdótico, está la broma de la zapatilla, que explotara de la forma en la que explotó.
Broma.
Que tiene que ver, yo creo, también con el peso y la fuerza del chaval. O sea, una persona normal...
Pero creo que es a los 30 segundos de partido, ¿no?
Sí, a los 35, es la segunda posesión del encuentro. Yo me quedé a verlo, porque era Duke North Carolina. O sea, era el partido de los partidos del baloncesto universitario, por así decirlo. Y me quedé a verlo y lo vi en directo y flipé en colores. La forma de romperse la zapatilla le trajo a Nike, que al día siguiente perdió 1,7 puntos porcentuales en la bolsa. Traducido a pesetas, 1.000 millones de euros. O sea, en dineros, que diría Dani Martínez... 1.000 millones de euros de pérdida, que ya poco a poco se va recuperando, y como dijo el profe el otro día en tiempo de juego, no me cabe además la más mínima duda, en cuanto a que Zion sea profesional y pueda firmar un contrato, le van a hacer uno de estos de 1.000 millones por 10 años o 500 millones por 10 años o una cosa así, o sea, un contratago de estos de Nike de casi de por vida. A mí me parece un portento, un jugador a seguir, súper espectacular, que tiene mucho margen de mejora, pero que tiene un físico que es muy, muy complicado de ver. Es pues parecido a lo que pasa con Antetokounmpo, que tiene un físico súper extraño. Es un tío que es súper súper fino, pero súper elástico, súper fuerte para lo fino que es, súper rápido, que tiene una zancada brutal, que tiene unos brazos que le llegan casi por los tobillos. O sea, son físicos que te salen uno de cada millón, y que yo creo que va a marcar una época en la NBA. Ya, tiene suerte con las lesiones.
A claro. Todo esto, profe, hay que recordar que los universitarios en Estados Unidos no cobran.
Sí, sí, no, claro. Es el eterno dilema, ¿no? Y el eterno problema que tiene esa liga, que ahora mucho menos, pero no hace muchos años estaba expuesta a todo tipo de problemas, porque las mafias y la gente que quiere ganar dinero fácil tocaba a los jugadores, que eran un objetivo muy sencillo, ¿no? Luego la NCAA se ha ido convirtiendo en una máquina que mueve 1.500 millones de dólares al año, que es una barbaridad. Y en esa industria cobran las universidades, cobran los entrenadores, los mejores cobran un pastón. Las marcas de ropa deportiva y zapatillas hacen también su agosto, porque tienen jugadores gratis en un baloncesto que tiene muchísima exposición. No creo que alcancemos a comprender el índice de exposición que tiene el baloncesto universitario.
Yo diría que más incluso que NBA, ¿eh?
Claro, en determinados estados, además, sin duda. Carolina, lo que se llama el cinturón, sí, claro, del básquet.
Sí, sí, sí.
Indiana, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur.
Pues que ahí tú te juntas North Carolina, Duke, Louisville, Virginia, Kentucky, también. Virginia. Es que es una pasada, claro.
Sí, sí. Y luego, en estados donde no hay deporte profesional, que son no pocos, pues claro, la universidad o las universidades de tu estado pues tienen 20.000, 18.000 espectadores. Entonces es una gran máquina de negocio en donde el jugador, que sí es verdad que se le da una beca completa de estudios, pero que realmente, bueno, pues son 40, 45.000 dólares, y es muy importante tener esa beca de estudios, que los buenos no las aprovechan nunca por razones obvias, porque saltan a las verdes praderas de la NBA en cuanto pueden. Pero al final es que el jugador no percibe nada de todo ese gran circo que mueve, repito, 1.500 millones de dólares al año. Y es que no le llega a los pobres ni las migajas. Y en cuanto al tema de Zion Williamson, pues coincido con Rubén. Es decir, un jugador número uno por el que vale la pena hacer tanking. Digo, vale la pena los equipos que quieran hacerlo, ¿no?
Sí, sí.
Que además, por primera vez en la historia de los Oscars, un ganador como Spike Lee, acérrimo seguidor de los Knicks, habló del tanking de su equipo, que es que además es muy evidente, pero que vale la pena para ellos el jugársela a ser uno de los tres últimos y tener más posibilidades de llevarte a este jugador. De todas maneras, la generación que sale este año, muchos de ellos de Duke, es potentísima, ¿eh? O sea, es uno de los drafts más esperados, pero qué duda cabe que ahí domina Zion Williamson. Y en algo que me toca ya no solamente como comentarista de baloncesto, sino como profesor universitario, porque sabéis que doy modelos de negocio americanos en el deporte, Nike va a resolver el problema como lo ha resuelto siempre, es decir, ofreciéndole un megacontrato al jugador y haciendo con Wieder & Kennedy, la magnífica compañía, empresa de publicidad que utilizan siempre los publicistas, de Wieder & Kennedy, haciendo seguramente un anuncio maravilloso que conmoverá a las almas y los corazones de los americanos con este jugador en cuanto sea profesional. Y a otra cosa, es decir, no hay más. O sea, Adidas, Puma y compañía, Under Armour y tal, no tienen ninguna posibilidad de fichar a Zion Williamson. Ya no la tenían antes, pero ahora, sí, que no, además no. Ha explotado una zapatilla Nike, o sea, Nike va a poner lo que haga falta.
Ya me has quitado la pregunta de la boca. Bueno, tengo deberes para próximos programas. No digo para el próximo, para próximos. Es esa generación que quiero que Paniagua, que Miguel Ángel y Parra, Rubén, me expliquen de Duke pensando en el próximo draft. Lo tengo que dejar aquí, que ahora hay que hablar de la Copa de la Reina, que la tenemos a las puertas aquí en Showtime. Miguel Ángel, Rubén, gracias, cuidaros mucho, besos y abrazos.
A ti siempre.
Adiós.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, tenemos que hablar también un día de Portland, que el fichaje de Canter y de Rodney Hood me parece que redondea mucho una franquicia de AUPA.
Vale, la semana que viene, venga, Portland. Adiós, Parra, adiós.
Chao, chao.
Adiós, adiós.
Pues aquí estamos, seguimos en Showtime. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te lo diría yo? Sigo estando.
Después de escuchar a Xavi López Aróstegui de nuestra tertulia NBA, enseguida,
pero sigo estando.
Segundo protagonista del programa. Protagonista, ella, porque tenemos Copa de la Reina, Vitoria a partir del jueves, se acoge esta Copa de la Reina, donde hemos de saber cómo llegan los 8 participantes.
Sí, mira, hemos hecho una pequeña radiografía de los cuartos de final, claro, ya más allá no nos atrevemos porque ya sería poner la bola de cristal y ver qué es lo que pasaría en unas hipotéticas semifinales, etcétera, etcétera, o sea que, yendo por orden, jueves, fecha 28 a las 5 de la tarde, Spar City Leaf Girona, Valencia, primer cuarto de final. Actualmente son primero y quinto en la liga. Pero ojo a este dato, ojo al dato, que diría el clásico. Son 2 de los 3 equipos de la Liga Día que llegan a la Copa habiendo ganado sus 5 últimos partidos de liga. El otro ya te puedes imaginar cuál es,
sí.
Perfumerías Avenida. Para buscar el antecedente en liga hay que irnos al 20 de enero, no hace mucho. Girona 71, Valencia 61. Eso sí, fue una victoria local y catalana basada en un parcial 21-10 en el último cuarto. Es decir, Valencia en Fontajau le dio guerra al Girona, con lo cual cabe pensar que en pista neutral podría darle incluso más guerra al conjunto catalán. A las 7:30 del jueves, segundo partido de cuartos de final, Cadilaseu-Araski, actualmente cuarto contra séptimo. Balance en sus 5 últimos partidos de liga, Cadí 3-2, Araski 2-3, pero ojo, de esas 3 derrotas, 2 han llegado en sus últimos partidos de liga, ante Guipúzcoa y ante Uni Girona. El antecedente de liga hay que buscarlo en la jornada del 30 de diciembre, Araski 55, Cadí 69. Al descanso ya ganaban las catalanas por 18, es decir, un pronóstico en principio bastante orientado a favor de Cadí Laseu. Analizamos en los cuartos de final del viernes, a las 5 de la tarde, Perfumerías Nissan Alcáceres Extremadura. En principio el partido más desequilibrado. Las salmantinas son primeras en la liga regular. Las extremeñas son novenas. Bueno, primera compartido con Uni Girona. Perfumerías, ya lo habíamos comentado antes, 5 victorias en sus 5 últimos partidos de liga. El conjunto extremeño, 2 victorias y 3 derrotas. Eso sí, hay un pequeño hilo de optimismo, y es que esas 2 victorias en los 5 últimos partidos han llegado en estas 2 últimas jornadas de liga, ante Sant Adrià y ante Valencia, que no está nada mal. Eso sí, el antecedente, 12 de enero, Nissan Alcáceres 42, Perfumerías Avenida 73. Marcador que lo dice todo, donde las perfumeras, las salmantinas, ganaron los 4 parciales del partido. Así que, en principio, como decíamos, muy decantado ese partido hacia Perfumerías Avenida, por lo que a pronóstico se refiere, después puede pasar cualquier cosa. Y entramos en el último cuarto, viernes 1, 7 y media de la tarde, Guernica y de Gipuzkoa. Tercero contra sexto en Liga, ahora mismo, balance en sus 5 últimos partidos. Guernica, 3 victorias, 2 derrotas, eso sí, los dos últimos partidos los vienen ganando ante Ferrol y Ensino, rivales teóricamente asequibles, también hay que tenerlo en cuenta. El balance de IDK Gipuzkoa, 2 victorias, 3 derrotas, pero eso sí, han ganado sus dos últimos partidos en Liga contra Quesos el Pastor y contra Araski. Antecedente, 27 de diciembre, hubo tiros, deportivamente hablando, ¿eh? IDK Gipuzkoa 65, Guernica 64. En un partido donde la victoria cayó del lado guipuzcoano gracias a su remontada en el último cuarto. Para los muy, muy, muy de las estadísticas, ¿cómo llegan? Mejor ataque, Girona. Mejor porcentaje de 2, Perfumerías. Mejor porcentaje de 3, Perfumerías. Mejor porcentaje en el tiro libre, Araski. Mejor equipo reboteando, Girona. Mejor equipo valorando, Perfumerías Avenida.
Así llegan los 8 participantes en la Copa de la Reina. Una copa que sigue mandando aquí en Showtime.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Una Copa de la Reina que se juega en Vitoria del jueves al domingo y tiene, claro, al vigente campeón, al Perfumerías Avenida, como rival a batir. Belén Arrojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas, muy bien.
Bienvenida a Showtime, ¿todo bien? Belén, recuerdo, es jugadora del conjunto salmantino. Ahora, Belén, voy propiamente con la copa, pero se ha cerrado la fase de clasificación de los chicos de la selección española masculina, como tú también eres internacional con España. El mérito, meritazo de los chicos que han jugado para clasificar para el Mundial es espectacular, ¿no?
No, sí, la verdad que tiene un mérito increíble porque, bueno, al final han trabajado, yo creo, muy bien todas estas ventanas que han estado estos chicos, ¿no? Y al final, pues bueno, se han visto con las victorias, han trabajado bastante duro y, bueno, hemos podido disfrutar de sus partidos.
Ya, ¿pudisteis seguir el encuentro ante Turquía o estabais en otras cosas?
Yo lo pude seguir. Bueno, tuve entrenamiento y ya seguí, pues, la última parte, que sí que me dio tiempo para llegar a casa y ponerlo, pero ya vi que iban ganando ya bastante bien y, sí, bueno, pude disfrutar de los últimos minutos.
De forma cómoda. Bueno, este verano tenemos europeo femenino, recuerdo, y mundial masculino. Yo cuento que vas a estar en el europeo.
Ojalá, pero bueno, está complicado, pero bueno, trabajaremos para que sea posible, pero bueno, yo creo que está bastante complicado por todas las compañeras y todas las jugadoras que hay en España que están a muy alto nivel y bueno, haré todo lo posible para que sea así, pero como he dicho, que creo que es bastante complicado.
¿Algún mensaje para el seleccionador, para Lucas Mondelo?
No, bueno, hace poco jugamos contra él y ya estuvimos hablando, no. Suerte, ¿no? En la clase, bueno, ahora en Euroliga, que tienen los partidos de clasificación y nada, simplemente suerte, pero bueno, que ya estuvimos hablando en Kool cuando jugamos contra ellos y ya está.
Bueno, oye, la Copa de la Reina, propiamente, a ver, todo apunta, porque no deja de ser un clásico, a una final Perfumerías Avenida, Sparci, Tilifun y Girona. ¿Tú crees que es así o no?
Bueno, seguramente sea así. A ver, va a estar complicado todos los partidos, ¿no? Porque, como ya bien he dicho, los equipos vienen muy bien, están trabajando muy bien y vienen bastante fuertes. Y van a ser unos cuartos semis bastante complicados, ¿no? Y como he dicho, bueno, la CEU viene en un estado de físico súper bien, bueno, Cáceres, todos los equipos, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que va a estar bastante competida.
Por lo que venimos viendo, claro, la Copa, las Copas son unas competiciones de un formato corto donde importa mucho cómo llegas, tanto físicamente como a nivel mental, es decir, con la trayectoria en los últimos partidos. Pero los dos, Perfumerías y Unigirona, estáis un peldaño dos por encima del resto. Bueno, sois segundo y primero de la Liga con tan solo una derrota, ¿no?
Sí. Pero bueno, como ya he dicho, todos los equipos vienen bastante fuertes y de hecho, pues bueno, la SEU ganó a Girona, nosotros nos ganó Girona, que puede pasar cualquier cosa. Yo, bueno, lo que sí espero es que lleguemos nosotras a la final y que ojalá, bueno, ganemos y que nos vengamos con la Copa para Salamanca.
Tiene muy buena pinta esta Copa de la Reina de 2019 porque estáis Perfumerías y Unigirona como destacados. El Perfumerías como vigente campeón. Tenemos un bloque de jugadoras internacionales con España. Tenemos a las tres máximas anotadoras de la Liga Día, que no son ni del Perfumerías ni del Unigirona. Está la atracción de Jewel Joy. Después te voy a preguntar porque viene de incorporarse a mitad de la temporada, de ser campeona de la WNBA y formato de 8 equipos, que yo creo que eso lo hace todavía más atractiva esta Copa de la Reina, ¿no?
Sí, no, bueno, como he dicho, al final, bueno, al ser de 8 equipos y todos los equipos juegan desde cuartos de final, pues se hace más exigente, ¿no? También más cansancio, juegas cuartos, juegas 3 partidos seguidos y al final eso, quiera o no, físicamente, pues se nota, ¿no? El día de la final o en la semi también nos notaremos el cansancio del día anterior y, bueno, al final físicamente yo creo que es como más lo notas, el cansancio tanto de piernas, también mentalmente.
Bueno, voy a recordar el cuadro: Belén, Spar City, Lifuni, Girona, Valencia, Cadila, Seu, Araski. De aquí son eliminatorias de cuartos. Queda definida una semifinal. Por el otro lado, Perfumerías, Nissan, Alcáceres, Lointec, Guernica y Decagui, Puzcoa. ¿Equipo revelación, equipos que pueden dar la sorpresa?
Bueno, Valencia, es que todos están trabajando muy bien. Valencia viene también muy buen nivel y la SEU yo creo que al final son los equipos que pueden dar algún susto. Y bueno, y Guernica también, pero Guernica ya lleva bastante tiempo en muy buen nivel y bastante bien físicamente. Y yo creo que los que pueden dar el susto es la SEU, por eso la dinámica positiva en la que está. Y Valencia también. Valencia también tiene un gran grupo que está haciendo grandes cosas. No sé, yo creo que esos dos equipos pueden ser...
Vale, desplazáis, recuerdo que la Copa es en Vitoria, ¿desplazáis mucha gente el Perfumerías?
Pues por lo que tengo entendido sí, y aparte de las familiares de nosotras, ¿no? Nuestra,
sí.
Sí que tengo entendido que va a venir mucha gente, bueno, y como yo creo que en cada Copa que ha habido, ¿no? Porque yo siempre he jugado en contra, he visto a toda la gente de Perfumería y en cada Copa ha habido muchísima gente, muchísimos aficionados y bueno, yo creo que esta Copa va a ser igual.
Bueno, oye, alguna más rápida. Tu nueva aventura en el Perfumerías, estamos a mitad de la temporada, pero ¿qué tal? ¿Te estás acoplando? ¿Cómo está yendo?
Pues muy bien, la verdad que estoy, bueno, muy contenta de poder entrenar con todas estas compañeras, con estas grandes profesionales y bueno, la verdad que estoy muy contenta de todo lo que estoy aprendiendo este año y como eso, como he dicho, ¿no? Todas las experiencias que estoy viviendo.
Muy bien, no pierdes el acento granadino, que es precioso, a pesar
no.
de... ¿Cuánto tiempo llevas fuera?
Pues 10 años ya.
Casi nada.
Casi nada, desde los 14 llevo fuera.
Bueno, oye, dame una final, venga, una final de la Copa.
Pues de equipos dices, ¿no?
Sí.
Pues obviamente Perfumería Unigirona.
Perfumerías Unigirona, el clásico.
Tenemos bastante ganas.
Ya, ¿objetivo de mínimos para vosotras estar en la final o casi es una obligación o sin el casi ganar la Copa?
A ver, al final somos muy ambiciosas y obviamente queremos ganar la Copa y el objetivo es ganar la Copa.
Uh-huh.
Y yo creo que todo el mundo, aparte de que quiere, todo el mundo, bueno, tenemos como la obligación, ¿no?, de ganar, de hacer las cosas bien y de disfrutar también, ¿no?, de la Copa.
¿Qué me decías? ¿Que tenéis ganas a las del Spar City, Lifuni, Girona?
Pues claro. Al final, bueno, también el último partido que perdimos contra ellas, pues te quiera o no, se te queda con un mal sabor de boca que queremos, bueno, jugar contra ellas y poder ganarles, ¿no?, la final de la Copa de la Reina.
Vale. Oye, la última. ¿Cómo es entrenar, jugar, convivir con Jewel Lloyd, que recuerdo se ha incorporado para reforzar al Perfumerías Avenida en la mitad de esta temporada, viene de ser campeona en Estados Unidos de la WNBA?
Sí, no, la verdad, bueno, súper profesional, bueno, como todas mis compañeras, ¿no? Pero hablando de ella, pues eso, muy profesional, súper atenta con las compañeras, te ayuda también, te da feedback, ¿no?, en los entrenos. No sé, para mí, bueno, bueno, una profesional, una muy buena jugadora o excelente jugadora y bueno, encantada también de poder defenderla en los entrenos, ¿no? Que creo que también eso me ayuda mucho a mí como jugadora, aprendo también de ella, de todas las acciones, defensa, ataque y bueno, yo creo que es bonito no tener jugadoras así en el equipo.
Vamos a ver qué jugadora o jugadoras, hablábamos de equipos antes, marcan también esta Copa de la Reina que está a las puertas, que arranca el jueves y que, insistimos, va a tener un seguimiento especial porque además tiene muy, pero que muy buena pinta. Belén, gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos. Que te respeten, como les digo, a todos y a todas las que pasan por el programa las lesiones y mucha suerte en esta segunda parte de la temporada. Gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos, Showtime. Vamos a ir cerrando programa, se ha quedado por aquí escuchando muy atentamente la charla que acabamos de mantener con Belén Arrojo, José Luis Gil. ¿Por qué? Porque tenemos Copa de la Reina, pero después del cierre de la fase de clasificación para el Mundial de 2019, vuelve, y también después de la Copa del Rey, la Liga Endesa. ¿Con qué emparejamientos, Gil?
Mombús, Obradoiro, Cafés Candelas, Breván, Del Teco, GBC, Valencia, Básquet, Tecniconta, Zaragoza, Iberostar, Tenerife, Moraván, Candorra, Real Madrid. ¿Era campo atrás?
Era, bueno, dicen.
Dicen que era campo atrás, ¿no? Vamos, seguro que suena en el pabellón del Principado.
Excepto para ti y para todo el mundo, pero bueno.
Baxi, Manresa, Movistar, Estudiantes, San Pablo, Burgos, Herbalife, Gran Canaria, UCAM, Murcia, Barça, Lasa, Sito Alonso contra el Barça.
Sí.
Quirolbet, Baskonia, Unicaja de Málaga y Montaquit, Fuenlabrada, Divina Seguros, Juventud.
Bueno, vamos a ir cerrando programa, nos vamos a ir hasta Hong Kong para hablar con nuestro entrenador, Fernando Gordo, de esta aventura espectacular al frente, desde el banquillo, de los Eastern Long Lions. Vienen de perder dos partidos y eso es noticia porque no ha pasado durante toda la temporada.
Hay recursos humanos.
Ay, buscan antes de las eliminatorias enderezar el rumbo y antes de un parón ahora. Tienen partido contra un equipo de Bangkok. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola a todos oyentes de COPE Showtime. La pasada semana vivimos dos derrotas consecutivas en nuestras visitas a Macao y Taiwán contra dos de los mejores equipos de la competición, algo que no sufríamos desde hace meses. Aún así, mantenemos un balance positivo de victorias y tenemos asegurada nuestra participación en los playoffs por el título. Aunque, como ya he comentado en otras ocasiones, la competición que estamos jugando por todo el sudeste asiático está en crecimiento y cada año es mejor a nivel organizativo y llega cada vez a más público, aún tiene muchas cosas que pueden mejorar, como es la elaboración del calendario. Después de pegarnos una paliza los meses de enero y de este mes de febrero, repleto de partidos, viajando por todo el continente y sin apenas descansar, ahora nos quedan únicamente 3 partidos por jugar en el próximo mes, mientras que hay otros equipos que aún tienen que jugar una decena de partidos en lo que resta de liga regular, por lo que nos es difícil saber en qué posición acabaremos y en qué enfrentamiento tendremos en cuartos de final. Al menos tenemos tiempo durante las más de 2 semanas en que no jugaremos partidos para que se recupere nuestro máximo anotador, que sigue lesionado y que seguro que cuando vuelva nos ayudará a afrontar con más opciones la recta final por el título. Esta semana jugaremos en Bangkok contra el equipo tailandés de Mono Vampire, que pese a ocupar una de las últimas posiciones de la tabla, se ha reforzado con 2 jugadores americanos en las últimas semanas que tienen pasaporte del país y que no ocupan por tanto plaza de extranjero. La permisividad de la liga con este tema de pasaportes es lo que más nos está penalizando este año, porque nosotros no contamos con ningún americano con pasaporte de Hong Kong, mientras que los equipos de Filipinas y Tailandia cuentan con una colección de jugadores con raíces en esos países, pero nacidos en Estados Unidos y con formación americana, lo que les permite ser mucho más competitivos. El equipo de Tailandia contra el que nos enfrentaremos juega con 6 jugadores americanos, 3 de ellos con pasaporte local. Además cuentan con un jugador con una larga trayectoria por Europa, Romeo Travis, y que también es conocido por haber compartido equipo con LeBron James en high school, cuando dominaban por todos Estados Unidos. Veremos si somos capaces de ganarles, ya que luego tenemos un parón de 3 semanas hasta los 2 últimos encuentros de la liga regular. Os lo contaré en el próximo episodio. Pasad una buena semana de baloncesto.
Programa, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad, salimos siempre en martes de Showtime. Va a estar bonito, ese partido entre los Eastern Long Lions de Fernando Gordo y el equipo de Bangkok. La semana que viene nos cuentas, Fernando, recordad, estamos siempre para interactuar entre vosotros y nosotros a través de las redes sociales, las principales, es decir, Facebook, nuestro muro de Facebook. Apuntad, recordad y explicadlo. facebook.com/showtimecope y a través de nuestra cuenta de Twitter, donde somos muy activos, @copeshowtime. La semana que viene más con ya otro de los campeones, en este caso campeonas de la temporada, derivada de esa Copa de la Reina espectacular en Vitoria. Feliz semana, feliz baloncesto y que este deporte que tanto amamos, que es el baloncesto, os acompañe. Adiós.